W Radio presenta.
I have a dream.
What are you saying?
WFM. Bienvenido al show nocturno de W Radio, que refleja nuestro mundo a través de la música. WFM en W Radio. Alejandro Franco, WFM, en W Radio.
Ya es miércoles 20 de enero del año 2016. Usted escucha WFM en cadena nacional, W Radio. Mi nombre es Alejandro Franco y estaré con usted como todas las noches, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche, el tiempo del centro, con buena música y con mi invitado de la semana, que en esta ocasión es Marwan Soto Antaqui. Marwan es novelista, no dice sentirse muy cómodo con el término periodista, aunque yo creo que también lo es, sobre todo por su colaboración en Nexos de manera puntual cada mes. Y por otro lado, también por ser un hombre totalmente involucrado en lo que respecta a la información que proviene del Medio Oriente. Él es mexicano, ya lo explicamos desde el día lunes, su contexto familiar, su mamá es de Siria, y la historia de su familia, de los Antaqui allá en Siria, le permite tener pues el conocimiento de causa, de haber vivido allá, etcétera, pero también una perspectiva muy, muy interesante al tener un pie en México y un pie en otros lugares del mundo a lo largo de su vida hasta el día de hoy. Un punto de vista muy especial y muy objetivo, diría yo, en lo que se refiere a lo que pasa en el Medio Oriente en esta semana, por supuesto, pues en el que el gobierno mexicano está firmando ya acuerdos con los Emiratos Árabes, que estamos tratando de entender lo que pasa con Siria, que estamos tratando de entender lo que pasa con el Estado Islámico, con ISIS, lo que pasó en el 2015, en el 2014 con los atentados en Francia y en otras partes del mundo, y por eso creímos prudente, y creo que ha sido un acierto en ese sentido, que la primer invitación que le hiciéramos a alguien para este 2016 en el programa le correspondiera a Marwan. Así que bueno, Marwan además está programando música para nosotros, y música que tiene que ver con todo lo que estamos platicando con él, además de sus novelas y además de su historia personal, que ya per se es interesante. Y fíjese que, hablando de esto, revisando una nota hace un rato, hay cosas en las que uno no repara, ¿no? Por ejemplo, que los soldados de ISIS tienen un sueldo. A veces uno no cae en el pensamiento de que estos soldados tienen familias y tienen sueldos. Y resulta ser que hay una nota en CNN que estuvimos leyendo esta tarde, que se refiere a que los soldados que ganaban entre 400 y 1.200 dólares mensuales, pues ahora van a ganar menos, al parecer van a ganar un 50% debido a los bombardeos de la coalición internacional. La presión de los tiempos de guerra ha forzado a ISIS, así dice la nota, a reducir los sueldos de sus combatientes a la mitad, de acuerdo con documentos filtrados dentro del territorio controlado por la organización terrorista. ISIS quizás suene como un simple grupo de terroristas, pero en realidad opera como un gobierno en algunas partes de Irak y Siria. Esto es algo que vamos a entender también mucho mejor ahora con la explicación el día de hoy y mañana de Marwan. Y pues bueno, tienen pagos, tienen sueldos, y pues esta organización ISIS le reparte cheques como forma de pago a su ejército yihadista. Los soldados de ISIS ganan entre 400 a 1.200 dólares. El dólar hoy estuvo excesivamente alto en México, pero más o menos estamos hablando de entre 7.000 y 22.000 pesos, más un bono de 50 dólares para las esposas y también 25 dólares por cada uno de los hijos que tengan. Esto fue información que reveló el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el CRS por sus siglas en inglés. Sin duda alguna, un estado o una situación de guerra pues siempre es caro, y ahora las recientes victorias de la coalición que encabeza Estados Unidos contra ISIS pues están poniendo en aprietos a esta organización terrorista y están reduciendo estos sueldos a la mitad. De cualquier manera, pues ISIS aseguró que continuarán distribuyendo provisiones dos veces a la semana como lo han hecho y que siguen de pie. Este es un documento que se filtró, ahora se sabe, a través de un investigador y académico integrante del Foro de Medio Oriente, alguien que por supuesto también conoce a detalle todo lo que pasa por allá y no se deja ir nada más por las cosas que de pronto vemos en las noticias, que si el petróleo, que si etcétera. Estamos entendiendo con Marwan que la situación es mucho más compleja que eso y lo vamos a entender en esta charla que sostuve con él el día de hoy y el día de mañana. Y bueno, pues aquí hay un pequeño ejemplo, una nota referente a estos sueldos de soldados, pero también hay sueldos a ingenieros, a técnicos y pues a un equipo en general que hace que esta organización funcione. ISIS generó un estimado en su año más exitoso de 2 mil millones de dólares, de acuerdo a expertos del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. De que hay mucho dinero atrás, de cualquier guerra hay mucho dinero atrás. Y si se trata del Medio Oriente hay muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, por supuesto. Pero en fin, una nota que nos llamó la atención ahora con, bueno, pues este tema de la semana con el gobierno mexicano en el Medio Oriente y su relación ahora ya oficial con algunos de sus gobiernos y por supuesto también la presencia de Marwan Soto Antaqui aquí en WFM. Él me acompañará en unos minutos más. Vamos con música. Si le parece bien, se están confirmando ya algunos talentos importantes de los Grammy. Va a ser la entrega número 58 el próximo 15 de febrero en el Staples Center en Los Ángeles, California. Y por ahí en los actos en vivo ya se sabe que estarán Kendrick Lamar, Adele y The Weeknd. Vamos a empezar con buena cara y con una gran canción de las más importantes, para muchos la más importante del 2015, el programa el día de hoy. Si le parece bien, Can't Feel My Face es The Weeknd aquí en W Radio.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. Death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary, when what deep in love. Yes, I know, girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more.
When I'm with you,
aquí en WFM, por supuesto, en W Radio. Le quiero dar la bienvenida de nueva cuenta a mi invitada esta semana, que es Maruán Soto Antaqui, que pues viene a inaugurar este 2016 de manera presencial, en cabina, a presentarnos música, pero también a hablar muchísimo de su contexto natural, a partir de donde proviene y de su familia y de su día a día. Y además, pues también ayudarnos a entender los momentos que vivimos hoy en el mundo. Maruán, bienvenido a WFM.
Muchas gracias, querido Alejandro.
Oye, afuera del aire me estás contando tu historia familiar del lado de los Antaqui. ¡Qué cosa, eh!
Sí, ¿quieres que cuente un poco eso?
No, me encantaría que lo contaras un poco. Sé que igual estábamos platicando fuera del aire y bueno, a lo mejor es medio complejo contarlo al aire, pero es muy interesante porque así además podemos entender muy bien el contexto y la visión que tienes tú como mexicano, pero tan cercano con el Medio Oriente y con Siria, ¿no?
Hay una de las cosas que de repente se nos olvida cuando hablamos de multiculturalidad y cuando hablamos de migrantes, son las grandes virtudes de los migrantes y de los hijos de migrantes. Porque los hijos de migrantes, sobre todo, y eso pudo haber ocurrido mucho en México, y lo podemos ver con todos los hijos de exiliados sudamericanos que llegan a México en los 70, que al final terminan por ser de los dos lados. Uh-huh. Y el poder tener un pie de cada lado te permite no solo entender un poco qué es lo que está sucediendo, un poco no porque haya mayor capacidad ni nada, sino porque hay una cosa que se puede entender como el espíritu de los pueblos, que lo traes dentro. Totalmente. Sabes a qué sabe la salsa.
Sí.
¿Ah? Bueno, pero al mismo tiempo te permite ser distante porque hay un pie del otro lado.
Uh-huh. Te da un poquito de perspectiva. ¿No?
Te da perspectiva. Entonces combinas la perspectiva que te permite analizar las cosas de lejos con el saber qué idioma se está hablando. Uh-huh. La familia es una familia muy rara. Siglo XII. Hace mucho tiempo. El emperador Alejandro Comneno le da a uno de sus siervos el título de una ciudad, la ciudad de Antioquía. Antioquía está hoy en territorio turco, a unos kilómetros de la ciudad de Alepo, en Siria. Alepo lo hemos visto mucho en las noticias. La familia se queda viviendo durante 8 siglos en Antioquía. De ahí viene el apellido.
El Antaqui.
A principios del siglo XX... lo que hoy es Turquía estaba regido por el Imperio Otomano. Uh-huh. El Imperio Otomano es responsable del primer gran genocidio del siglo XX, del primer verdadero genocidio del siglo XX. Solo tuvimos dos, afortunadamente. El primero fue alrededor de 1914-1917, uh-huh, cuando hacen una limpieza étnica, la misma bestialidad que vimos a los alemanes hacer con los judíos y los gitanos. Uh-huh. Lo hicieron los turcos, los otomanos, con la comunidad armenia. 1.5 millones de armenios murieron en eso.
Uf.
Había muchos armenios en Antioquía. Uh-huh. Mi bisabuelo se enfrenta a Estambul, porque no estaba de acuerdo en que se mataran a los armenios. Estas familias tenían catacumbas, tenían panteones, eran familias raras. Y esconde a cuantos armenios puede en las catacumbas y en los panteones para durante la noche hacerlos cruzar a Alepo, del lado sirio.
Al lado sirio.
Cuando se da cuenta los otomanos, es a ver, si tanto te gustan los armenios, vete con ellos. Uh-huh. Y no puede ser que sigas manteniendo tu maldita ciudad feudal. O
sea, y suéltala, ¿no? Ya no son épocas.
Ajá. Entonces los exilian, corren absolutamente a toda la familia. Los hacen cruzar en caballo la frontera. En el trayecto se muere, el que sería un tío abuelo mío. Tienen otro hijo, el que fue mi abuelo, llegando a Siria, llegando a Alepo. Forma que mi madre fue la primera generación nacida en Siria.
Nacida en Siria.
Y yo terminé siendo porque los 70 fueron una época muy rara y los padres hicieron cosas muy irresponsables, de mochilera casi se llega a México, y termino siendo yo la primera generación de la familia nacida en este lado del charco. Para 1980 y cacho, se hace un acuerdo entre la familia y el gobierno de Turquía, entre mi abuelo y mi tío abuelo, para que firmaran la cesión de derechos de la ciudad.
De la ciudad.
A cambio de una lana.
Para que endosaran la ciudad,
para
¿no?
Para que firmaran la factura.
Ah, firmaran la factura.
¿No?
cambio de ya entregar la ciudad oficialmente.
Pero al abuelo había algo que le importaba muchísimo más. Desde que los exilian hasta ese año se había prohibido la entrada de cualquier miembro de la familia. A partir de la cesión de derechos, la familia podría volver a entrar.
Puede volver a entrar.
Yo vuelvo por primera vez en 2001.
Y te convertiste en el primero,
En el primero de la familia.
En el primer Antaqui en regresar.
En el primer Antaqui en regresar.
Oye, me estabas contando ahorita fuera del aire que el taxi que te llevaba casi te andaba presumiendo por toda la ciudad, ¿no?
Fue una cosa muy chistosa porque el taxista resultó ser un armenio. Ajá. Que en cuanto ve, no me ve como, no, o sea, no entendía qué estaba haciendo yo ahí. Yo hablaba español, ¿no? Y qué hace un mexicano, y le enseño mi pasaporte cuando cruzamos la frontera, y qué carajos hace un mexicano cruzando de Siria a Antioquía. Aparte, ¿quién demonios va a Antioquía?
Ajá, sí, ¿por qué, ¿no? ¿Por qué quiere ir a Antioquía?
O sea, ¿no? No está en los 10 lugares que hay que visitar antes de morir. Le cuento la historia de la familia, se presenta como armenio y toda la mañana se la pasó llevándome a los distintos lugares donde tenía sus amigos para presentarme, recordando la historia de la familia.
Fuiste la sensación de la ciudad.
Ahora, eso me ha pasado mucho también y le pasó a mi madre con distintos armenios, como por ejemplo Sarukhan, el rector de la UNAM, o gente de la comunidad armenia, que es poca en México, pero sí existe, que en cuanto se descubren la historia o recuerdan ellos la historia, o ellos son los que dicen, Antaqui, por casualidad no tendrás algo que ver con tal. Se da enseguida una especie de simpatía, de complicidad, de multiculturalidad.
Claro que es tan importante.
En esta zona del mundo y en también en nuestra zona del mundo.
Aquí se nos olvida, ¿no? Quizás no nos damos cuenta que sí existe en nuestro día a día, pero pensamos que estamos muy cerrados
al resto del mundo. Somos increíblemente multiculturales. No solamente con etnias indígenas, sino también, el México de... Yo por los libros de repente termino en varios estados en presentaciones. Y no tiene nada que ver estar hablando de literatura y de lenguaje en Monterrey,
en Veracruz,
al sur de México, en Mérida. Ahí aparte parece que los acentos los quitan y los ponen como guiones, ¿no? Existen los ejercicios de multiculturalidad. Y al final se engloban en lo que entendemos como mexicanidad.
Que no necesariamente existe una reflexión alrededor de eso, ¿no? La mexicanidad es multicultural per se.
Sí, totalmente.
¿No? No seríamos lo que somos como país si no hubiera esta combinación.
No, para nada,
Tan exótica, depende de qué lugar de la República quieras.
Sí, ¿no? Claro. Y lo encuentras en la música, y lo encuentras en el cine, y lo encuentras en la forma de vestir de la gente. Está en todos lados. Y sí, de repente se nos olvida. O de repente, no es que se nos olvide, ya la damos por hecho, pero no nos hemos dado cuenta que es una referencia multicultural. Y esa multiculturalidad es la que nos permite también un poco sobrevivir, porque es la que nos permite entender que existen otros. Y de vuelta, si no entendemos que existen otros, tenemos Medio Oriente, tenemos violencia. Lo único que nos defiende de la violencia es la existencia y la noción de que ese otro está parado frente a mí.
¿Qué vamos a escuchar, Maruán?
Multiculturalidad.
Órale.
Silverio, Suavecito.
Ah, muy bien.
suavecito. Quiero llegar a tu